Elocuencia.
Somos Flor,
Ale
y Meli.
Y esto es La Verdad de la Elocuencia.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que nos estén escuchados, bienvenidos a otro capítulo de La Verdad de la Elocuencia. Y hoy tenemos un gran podcast, porque va a ser un podcast muy flashero. Le vamos a romper la ilusión a varios, a más de uno, por varias películas que vamos a decir en el día de hoy, porque se tratan de... Lo hemos hecho en las historias para votar un poco a ver qué es lo que querían ustedes, y van a ser en el día de hoy conspiraciones. El podcast se va a tratar de conspiraciones de películas, así que ya vamos a arrancar. Me acompañan Melina Sosa y Alessandro Córdoba. ¿Cómo les va?
¿Cómo están? ¿Todo bien? Acá seguimos en cuarentena respetando hasta donde
llegó septiembre.
Hasta donde aguantemos. Ale, ¿cómo andás?
Meli, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo las trata la cuarentena? Tanto tiempo que no las escucho.
Bien, es aprovechando verdad. Aprovechando los días del sol para hacer un poco de actividad al aire libre.
Fotosíntesis.
Sí, fotosíntesis, un poco de fotosíntesis.
Y falta poco para la primavera, chicos, yo no lo puedo creer esto.
Sí, ya a nada estamos.
A nada.
Pasamos el invierno dentro de nuestras casas. Invernamos.
Es verdad, ninguno se enfermó, ninguno se contagió de nada, todo bien.
Por ahora estamos resistiendo.
Exactamente, pero bueno, en el día de hoy, ya lo he dicho, votaron en las historias que si querían que hagamos un podcast de conspiraciones o no, la mayoría dijo que sí, a nosotros nos copó y nos flashearon muchísimas historias y algunas de ellas van a estar acá, así que Ale, ¿te parece comenzar?
Bueno, yo arranco entonces si la gente lo pide. Yo para lo que elegí para arrancar es Charlie y la fábrica de chocolate. Porque, no sé, me costó buscar algo que no sea más de lo mismo, porque en su momento hablamos, ¿se acuerdan?, de las películas de Disney y sí. Las teorías de todo el universo de Pixar y todo eso. Así que yo quise buscar algo que no sea tan... que no sea de dibujo animado, algo de Disney o Pixar también, así que yo elegí esto. Pero no es la película que todos conocemos, la del 2005, dirigida por Tim Burton y protagonizada por...
Johnny Depp,
así que nada, me fui a la película de 1971, que sí. Es dirigida por, no me sale el nombre, Neil Stewart.
Ajá,
bueno,
sí.
No voy a parar en hablar de ni del director, ni qué más hizo, ni de los actores, porque la película es bastante vieja, y creo que no debemos conocer a los actores, más allá de que la cara del actor que hace de Willy es bastante conocido. No sé, no lo busqué mucho, pero no me voy a parar en ellos. Lo que sí voy es a una... Primero, para empezar, una comparación entre la película de 2005 y de 71, en la que ustedes se acuerdan de los cinco niños que fueron por un concurso, concurso, por los billetes dorados y entraron. Bueno, ustedes se acuerdan que cada uno sufrió diferentes tipos de cosas.
Sí.
Todos en la película de 2005 te lo muestran que todos salieron de la fábrica.
Sí, claro. Bueno, sí, es verdad.
Bueno, en esta película vieja nunca muestra cuando los padres y los chicos van saliendo. Nunca los muestran.
Uh-huh.
O sea, como que cada vez que le pasa algo a algún pibite, los padres van con los Oompa Loompa a buscarlos. Supuestamente
sí.
A buscarlos.
Sí.
Bueno, en realidad es... el señor Willy Wonka sería una especie de asesino serial que le gusta masacrar niños y bueno, a sus respectivos padres.
¿Los padres también?
Sí. En especial es de niños, pero bueno, ya que los padres iban, o sea, es los testigos, ¿no? Hay que hacerlos
claro. Chuleta
también, ¿no?
¡No!
Bueno, nada... No fue un concurso, estoy diciendo un concurso de dar para buscar el heredero y todo eso. Bueno, nada, el concurso era para buscar niños para hacerle justamente las maldades. Y bueno, nada, él tomó un gran cariño por Charlie y a Charlie no le quiso hacer nada y lo que quería que Charlie fuese es como su sucesor, como bien no lo nombran en la película.
Sí, el heredero de la fábrica.
Claro, pero no de la fábrica de chocolates. Sino que sea su sucesor de...
Ah, de asesinato.
Asesino serial.
De asesinato.
Bueno,
ah.
Bueno, vamos a hablar un poco de lo que le pasó a cada uno de estos chicos.
Dale.
A ver.
Bueno, empecemos por la niña rica. O sea, llévenlo, o sea, la película es prácticamente igual, solo que en versiones distintas.
Sí, sí, la de la goma de mascar era. Goma de mascar, Charrellán.
No,
la otra.
No, la otra.
La de las
nueces, la de las ardillas. Ardillas,
las ardillas. Claro.
Sí. Ahí
claro.
Está, ahora sí.
Bueno, nosotros vemos que las ardillas le golpean la cabecita, la ven hueca y la tiran al pocito.
Sí.
Bueno. ¿Ustedes se pusieron a pensar si en el pocito en algún momento se escuchó la caída, el golpe o la nena gritando pidiendo ayuda?
No.
Claro, no.
O sea, andate a pensar la cantidad de metros, metros y metros que tendría eso. O sea, prácticamente ahí tenés
claro.
Una muerte.
Sí.
Como que la nena cae y... nada, su muerte sería el...
El tubo, o sea, caer por el tubo ese.
Sí, el vacío.
Claro, cae, o sea, cae al vacío, ponele,
claro,
un
sí.
Pozo sin fondo, bueno, nada. Bueno, me pasé de largo la muerte del chico que toma ese chocolate.
August,
bueno, ¿vieron el tubo?
Sí.
El tubo lo dejó atrapado y más de llevar, después cuando se lo llevó, le
asfixió.
Le aplastó las vísceras.
¡Ay, no!
Se asfixió y le aplastó las vísceras.
Claro.
Lo hizo puré, o sea, era un asesino a grande nivel, Charlie.
Todo muy sereno.
Bueno, vale aclarar que esto, o sea, no estuvo confirmado ni nada, imagínense, sería una... Es como bien dice, teoría conspirativa.
Sí, claro, exactamente.
Claro, pero vos te imaginás, por eso capaz que nada, en el momento que salió la teoría, es como que cuando Tim Burton hizo la película, dijo, bueno, vamos a mostrar que salen todos deformados, como por ejemplo el pibe que está alto. La otra llena de basura porque cayó al desecho.
Claro,
la otra
sí.
Que salió que se mueve y violeta. El otro lleno de chocolate. Pero lo que pasó en realidad es que los pibes nunca salieron.
Claro.
Nada. Después, ¿qué pasó con la chica del chicle?
Sí, esa es mi favorita. O sea, de las cosas
Violet.
Que pasó en la película para chicos, digamos, fue.
Sí.
2005.
Era una de mis escenas favoritas.
Bueno, vieron que a la piba dicen que la tenían que desinflar de una manera.
Sí.
Sí.
Bueno, ¿saben lo que le hicieron? ¿Cómo, lo que le pasó?
¿Qué le pasó?
La pincharon y murió toda desangrada para poder desinflarla. Es
como, ¿por qué tan horroroso?
¿Viste? Ponés una agujita y explotás un globo.
Sí, un globo, claro.
Bueno, le hicieron eso. Nada, al pibe de la tele...
Sí.
O sea, esto es muy conocido por un arma, viste, que dicen que iban a utilizar una máquina para estirarlo, porque era muy chiquitito.
Sí.
Y eso es lógica pura, si te meten una máquina para estirar, te...
¡pah! Sí, te parten.
Es
sí.
Como, bueno, te hacen... Eso es muy parecido a una técnica de tortura que usaban en la Edad Media, en la que te...
Claro,
o la hacen
sí.
La de los caballos, viste, que te ataban a dos caballos, le golpeaban el cuello,
sí.
El caballo salía corriendo y te desarmaba.
Sí, sí.
Bueno, o a una máquina de tortura en la que te ataban de pies y manos y con cadenas y iban
retorciendo.
Sí,
de cada extremo.
Bueno, algo así lo hicieron.
¡Ay, Dios!
Sí, bueno, y los padres, bueno, normalmente los llevaban a un cuartito donde era que tenían que ir a buscar a sus respectivos hijos cada uno. Y en ese entorno. En la película nueva no muestran, pero en la película vieja se muestra en el techo que hay como una turbina y lo llevaban para un sector de por ahí.
Claro.
O sea, lo que te muestra es que los Goomba Loompas llevaban a los padres ahí para que los hagan.
Los
hagan los trituren todo.
Vale, tengo una pregunta. Tengo una pregunta, la película esa del 76, ¿es 71, tal cual?
Sí.
¿Qué año?
71.
¿Es igual a la que se hace después? O sea, ¿es para chicos?
Sí, sí.
Ah, o sea, es tal cual, nada más que se habla...
Contó la teoría conspirativa.
Sí.
Claro.
No, porque
claro,
capaz claro. que era dirigida a un público más grande, por eso preguntaba, no sabía yo bien.
Sí, no, bueno. Lo mismo, es una adaptación de igual al libro, claro. Solo que esta es más reversionada, porque esta película del 71 no tuvo tanto éxito. O sea, claro. De 3 millones que salió hacerla, tuvo una recaudación de 4 millones.
Claro, igual no. Convengamos que la tecnología de ese momento no era la misma que en el 2005.
No, y aparte los actores.
Claro.
No, claro, bueno. Está esa que es lo de los actores. Bueno, ¿vieron que el pibito, sabían que el pibito de que hace de Charlie es el actor de coso? ¿De Good Doctor?
Sí. Sí.
No la vi Good Doctor yo, pero...
No, yo tampoco, pero me quedé sorprendido por eso. Es como... Nada, tremendo. Bueno, vos decías esto de los del público más chico, pero hay que pensar que también la película está dirigida por Tim Burton, y ya sabemos todos los tipos de cosas que hace Tim Burton, igual que veías como...
Tal cual.
Así que bueno. Tal cual.
Pero bueno, esa fue la historia de Charlie y la fábrica de chocolates, que la verdad me perturbó muchísimo, así que si son chicos, por favor, esa parte, traten de cuidarse. No, y ahora Meli vas a ir con otra historia día de hoy de conspirativa.
Así es, voy con Toy Story, pero bueno, tampoco, tampoco la historia es muy recomendable para los chicos, porque bueno, ahora ya van a saber. Bueno, todos conocemos un poco lo que es el holocausto, ¿no? Para quienes no conozcan, les voy a contar un poco. Es el genocidio que tuvo lugar en Europa, ¿no? Durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial bajo el régimen de Alemania nazi, ¿no? Ahí asesinaban a millones de judíos porque decían que eran una raza inferior y, bueno, los ponían en campos de concentración en donde eran alimentados y los hacían trabajar hasta morirse. Bueno, esto es lo que es el holocausto. Y ahora, ¿por qué se relaciona con Toy Story?
Porque ¿Toy Story la franquicia o alguna
película? La 3. La 3. Sí. Porque se dice que esa película está basada en el holocausto. Bueno, vamos con los varios puntos. Primero, dicen que los juguetes representan a los judíos, ¿no?
Ajá.
Hasta ahí, bien. O sea, te imaginas que los juguetes son los judíos. Aclaro que a partir de ahora no vas a ver Toy Story de la misma manera.
Ay, Dios.
Después dice, bueno, todo empieza cuando Andy abandona los juguetes para irse a la universidad. Y bueno, y esto representa cuando los judíos fueron abandonados. Sería esa parte. Después, el plan de los juguetes era irse a vivir al ático, ¿se acuerdan? Bueno,
sí.
¿Qué pasa? Esto hace referencia a Ana Frank, que vivió años en un ático junto a su familia para esconderse de los nazis. Ahí ya tenemos otro punto. Y después son transportados a Sunnyside, que es la guardería, ¿no? Que todos conocemos de Toy Story. Lugar donde van los juguetes abandonados, más que nada, o que ya no quieren los nenes, y entonces los dejan en esta guardería. Y esto representaría lo que sería el campo de concentración del holocausto, porque ahí los juguetes eran maltratados, encerrados y también no oprimidos por un juguete que se sentía superior, que era el oso grandote, que no me acuerdo el nombre, el Violeta.
Sí.
Que claramente sería el nazi, por decirlo, el Hitler de, claro, la película.
Claro, el Hitler sería de la película. Claro. Y más o menos, ¿eh?
Sí, por eso. Y bueno, y también, por último, ¿no? Hay una escena muy fuerte donde los juguetes los van a incinerar, ¿no? Que es un método que se utilizó bastante en el holocausto con los judíos.
Sí.
Bueno, entonces es por eso que se relaciona la película de Toy Story con el holocausto, y bueno, y ya de esta manera nunca más vas a ver Toy Story de la misma manera.
No, igual también hay bastantes teorías conspirativas de Toy Story que te sorprenden, que vos decís, no, pero sí, como que te arruinan un poquito.
O sea, es una teoría, obviamente que justo capaz que hay cosas que coinciden, como que los juguetes se quieren ir al ático, entonces uno ya se empieza a imaginar que es
claro.
Frank. Son teorías, ¿no? No están chequeadas, pero bueno, está bueno como para verla de otra manera la película. No sé si es muy agradable. Y bueno, y ahora siguiendo con lo que es los dibujitos, el mundo animado, nos vamos con Phineas y Ferb.
me encantó.
Que es algo más,
muy fuerte de esa.
Más actual, que sabemos que Phineas y Fer no son hermanos de sangre, ¿no? Pero bueno, en la caricatura no se menciona quién es la madre biológica de Fer ni el padre biológico de Phineas y Candace, que Phineas y Candace sí son hermanos de sangre. Una de las teorías es el parecido físico tanto de Phineas como con el doctor Doofenshmirtz, que tienen la misma, la misma forma de cabeza, ¿no? Triangular. Y Candace, que se parece también a Vanessa, que es la hija del doctor Doofenshmirtz. Que si vos la veías, es igual. Nada más que es más morocha, Vanessa. Y tienen la misma forma también de la cara, ¿no? Así como circular. Y esto supuestamente podría indicar que son medias hermanas. Y que, por lo tanto, el doctor Doofenshmirtz es el padre de Phineas y de Candace. Después, ¿por qué se dice eso? Por los gustos, porque Phineas, como el doctor, tiene la misma pasión por crear cosas, ¿no? Son inventores. El otro la usa para hacer maldad, y Phineas no, Phineas para divertirse, ¿no? Y por otro lado, Candace y Vanessa tienen el mismo objetivo, que es acusar. Candace a sus hermanos y Vanessa a su papá, con la mamá. Que le dice, papá,
¿verdad?
Tal cosa, no sé qué. Bueno, y ahora la prueba más fuerte es que en un episodio del dibujito, Linda, que es la mamá de Candace y Phineas, salía con el doctor Doofenshmirtz cuando era joven. Que es una escena donde van a un auto. Así que por eso dicen que ahí se puede haber creado a Candace y Phineas.
Yo ahora estoy viendo una relación bastante incestual entre Ferb y su hermana, la Doofenshmirtz.
Sí.
La chica de negro. ¿No vieron que en algún que otro episodio como que él era medio galanazo y la conquistaba?
Claro, sí, medio que la conquistaba. Sí.
Bastante.
Pero bueno, igual eso, ellos no serían nada porque Ferb es medio hermano. O sea,
pero igual.
No, sí, obvio, es como medio raro. Sería como
pero no hay lazos de sangre.
Sería como no sangre, Nazarena Vélez que sale con su hermanastra, no sé.
Algo Barbie así. Vélez.
Barbie Vélez, perdón. La suya era Barbie Vélez, ¿no?
Claro.
Y bueno, y se dice que basado en la vida real, que el dibujito hace referencia a. O sea, es criado porque realmente existió esa Candace Flynn.
Ajá,
es una chica.
¿En la vida real?
Sí, esa es la historia que yo me sé.
Es más, si quieren la cuento rapidito.
Dale nomás.
Bueno, el verdadero origen de la caricatura se remonta años atrás, precisamente en el año 1993, en un pequeño pueblo en Rusia llamado Lultin, que ahora se encuentra en ruinas y que prácticamente ha desaparecido bajo la nieve. Todo comienza en una humilde casa en donde vivía junto a su familia una niña llamada Candace Flynn, quien era víctima de una infancia llena de trastornos. Candace tenía un hermano pequeño llamado Phineas, que era demasiado hiperactivo, ¿no? Cuando eran apenas unos bebés, sus padres tomaron la decisión de divorciarse y Candace quedó al cuidado de su madre, quien jamás le prestaba la suficiente atención por todo el trabajo que requería su hermanito Phineas. Después del divorcio, la mamá de Candace decidió mudarse a la ciudad de Danville, en Estados Unidos, para poder casarse con el británico Fletcher, que sería el papá de Ferb, ¿no? Que tenía un hijo con un severo caso de retraso mental y su nombre era Ferb. Y apenas podía hablar. Candace estaba siempre excluida y sentía que no encajaba en esa familia. Por eso desarrolló una imaginación sin límites en su mente y inventaba cosas increíbles. Diariamente Candace le contaba a su madre sobre las increíbles hazañas que sus hermanos habían realizado en su ausencia, como pasa en el dibujito, como para sentirse un poco más importante. Por eso se inventaba esas historias. Pero como nunca le creían porque eran inverosímiles esas historias, la madre se aburrió de esta situación y decidió llevar a Candace a un especialista, el psiquiatra Heinz Doofenshmirtz, que le diagnosticó esquizofrenia. Así que de ahí sale Phineas y Ferb.
No, por Dios, es muy loco esto.
Existen todos. El doctor Doofenshmirtz existe. Fer, todos existen.
Y no, muy turbio cómo Disney hizo esto. Sí. Muy turbio. Yo había leído también cómo llegó a el estudio de Disney la historia de todo esto, pero bueno, lo leí así por arriba porque son muy cosas muy falopa todo esto, o sea, sí, no sabes si creerlo, muy falopa todo.
Sí, tal cual.
Así que bueno, esa es la historia de Phineas y Ferb, que es verdadera y no es tan linda como se muestra.
Me impactó mucho la de Phineas y Ferb, no la sabía esa. Es muy loco todo esto, pero sí, es verdad. Pero bueno, y ahora tenemos también la última historia del día de hoy, que también es una historia supuestamente verdadera, o sea, existió. Estoy hablando de Blancanieves y los Siete Enanitos. Blancanieves, en la vida real, supuestamente existió. Estamos hablando de una era muy, muy, muy atrás, Edad Media, en la cual Blancanieves, primero que fue uno de los primeros clásicos de Disney,
sí.
Y segundo, que Blancanieves no se llamaba Blancanieves, sino que, escuchen cómo se llama, para ponerlo en el DNI. María, Sophie, Margareta, Catarina, Von Etar.
¿Sophie el segundo nombre?
María, Sophie, Margareta, Catarina.
Le puede competir con el Chavo. Que nombramos hace.
Claro, es verdad. Puede competir con el Chavo. Esta tiene 1, 2, 3, 4 nombres tiene.
Claro.
Y el apellido es Von.
Claro.
Ertal. O sea, ahí ya como que bueno. Pero ponete 4 nombres, ¿eh?
Se puede hacer si una no cadenita gusta... con las iniciales, tranquilamente.
Claro, tranquilamente.
Está como Manuel Belgrano, ¿no? También le hace competencia a Manuel Belgrano.
Claro, esos nombres largos que decís. Pero bueno. Cuando Sophie tenía 12, su mamá murió, falleció, y 2 años después, su papá se casa con lo que era una condesa en ese momento de ese lugar, era Francia, si no me equivoco, que se llamaba, vamos a ponerle el nombre de Claudia, porque también tenía un nombre re difícil, uno de los nombres aparecía Claudia, vamos a decirle Claudita. Claudia. Y la relación era, claro, y Claudia. Y la relación era buena, no era como dice en la película. Supuestamente, vamos a llamarla Blancanieves, y la madrastra tenían buena relación en la vida real. Pero, bueno, como tenía otros hermanastros, capaz que se llevaba mucho mejor con los hermanastros que con ella. Pero la relación era buena. Lo que tenía Blancanieves era que era bastante caritativa, estaba con la gente del pueblo, con los nenes que en ese momento trabajaban en las cuevas. ¿Qué pasa? Esos nenes eran representantes como los enanos de Blancanieves. Y eran nenes que estaban, digamos, eran pobres, trabajaban en las minas y se veían como envejecidos porque trabajaban, hacían el trabajo duro. Entonces, ella los ayudaba mucho, estaba con ellas. ¿Qué pasó? Un día Blancanieves murió. Era joven, murió, no se sabe por qué murió, y la enterraron en un ataúd que no era de cristal, tenía pequeños cristalitos, pero no era de cristal. Y el espejo existió, ese lugar donde ella vivía existe actualmente, y el espejo existió, claramente el espejo no hablaba, pero el espejo existió porque fue un regalo del papá de Blancanieves a su, digamos, segunda esposa, por así decirlo. Todo hasta acá no fue, digamos, un final feliz. Lamentablemente, final feliz no había. Y acá la teoría falopa, por así decirlo, de Blancanieves viene a que se dice que Blancanieves hacía referencia a las sustancias de cocaína y los siete enanos representaban a cada una de, digamos, hacía referencia como a los estados en los que lo ponía la droga.
Muy caritativa. ¿Qué pasa?
Muy caritativa era Blancanieves. ¿Qué pasa? El padre murió.
El saque de Merluz.
Los padres murieron. Claro, se quedó con la madrastra. Blancanieves ya no tenía, digamos, no le daban bolilla, como sí, es la historia en sí. Y bueno, se ve que le dio a la droga, quiso drogarse. Y toda su historia es en base justamente a la imaginación de ella. Claro. El príncipe vendría a ser como la muerte, que la viene a visitar. ¿Vieron? No sé si la viste vos, Ale, pero Meli o el oyente, sí, sí, vieron que al principio de la película el príncipe salta una pared para ver a Blancanieves.
Sí.
Bueno, Blancanieves cuando se asoma al pozo de agua, casi muere porque casi se cae. Y ahí, claro, es donde la primera vez la muerte se le presenta a Blancanieves, pero en forma de príncipe.
Claro,
pero como sí, ella estaba en un estado, digamos, de drogadicción,
sí,
no se podía imaginar que era la muerte. Esa es la primera vez. Después cuando se empieza, va por el bosque, corre por el bosque y ve imágenes, ve animales que le revolotean y todo oscuro, esa es una situación de que ya estaba desbordada. Y cuando ve a los enanos y se encuentra a los enanos, es en el estado en que estaba mal, ya mal Blancanieves. Y por ejemplo, les voy a nombrar Mudito, ya nombre rarísimo,
sí, muy
uno bien. Uno de los enanos se llama Mudito, ya de por sí muy épico. Y era el estado de drogadicción que estaba ella, en el cual no podía, como no podía reaccionar, no podía hablar, claro, bien. Después estaba Gruñón, que es el estado irritable de que le seguía faltando la droga, como que, sí, que necesitaba.
La abstinencia, sí.
Exactamente. Después el sabio, que es lo pequeño que tenía de la toma de decisiones, de, claro, qué es lo que estaba bien, lo que estaba mal. Después todo esto lo hizo un científico, un científico que es psicólogo y psiquiatra también, yo no,
sí, está chequeado por profesionales.
Está chequeadísimo, hashtag chequeado. Después está Dormilón, que es justamente el cansancio que le
ese me representa.
El que más representa. Después está Tímido, que evita todas las relaciones que ella tenía con las personas, ¿no? O
sea, sí, lo evitaba antisocial sería.
Claro, exactamente, que se le acercaba. Después está Feliz, que es el estado de euforia que ella tenía, claro, donde ella, sí, canta, baila, barre, y sí, va y viene.
Y la después, puso a terra el saque de merluza.
Y después está Mocoso, que es el, digamos, el que consume, el que cuando ya está mal, es el que consume. Entonces, todo era parte e imaginación de ella. Entonces, cuando prueba la manzana, sí, vendría a ser como la droga peor que consume Blancanieves, muere, y en realidad ningún príncipe le viene a dar un beso, claro, de Felices por Siempre, sino que
era la muerte
que la lleva. Y chan, si ustedes ven el final de Blancanieves, ¿qué pasa? Se ve el castillo, pero todo iluminado con nubecitas.
Ah,
y
es claro.
Se va hacia un final mucho más feliz.
Bueno, se fue al cielo, no al infierno, porque eso representaba más el cielo.
Claro, exactamente. Entonces, si ustedes ven, es la imagen de un sol, un castillo, nubecitas, y era el final feliz de Blancanieves, pero en realidad todo era de su imaginación, y Blancanieves nunca ha existido.
O sea que murió por drogas.
Fue a salvar a Don Pedro.
Era drogadicta.
Fue a salvar a San Pedro.
Claro. Bueno.
Pero bueno.
Choqueada.
Sí, la verdad es que yo cuando empecé a leer un poquito más de información, hay un montón igual de sí, Blancanieves, de hacer teorías conspirativas, pero la verdad hay un montón de material que está muy bueno, porque bueno, te hace ir a otro mundo, por así
sí,
decirlo,
sí.
Pero bueno. Cada historia yo creo que a mí me impactó mucho, la de Phineas y Fer, y la de la fábrica de chocolate también, como muy perturbadora.
Sí, fue, es como que después ya bajamos la intensidad de lo morboso, de lo perturbador, y no fue tan...
Sí.
Y terminamos diciendo un mensaje para que no utilicen estupefacientes, porque te...
Claro, ¿ves?
Exactamente.
Como Blancanieves.
Para no terminar como Blancanieves.
Vos consumís cocaína y terminás como Blancanieves. O si consumís, consumí poco.
No, pero la verdad que sí quisimos hacer este podcast de conspiraciones, porque bueno, la verdad nos pareció bastante divertido.
Sí, y podríamos, además, podríamos hacer parte 2 también en cualquier momento.
Parte 2, exactamente. Después podemos hacer historias y ustedes nos van comentando qué es lo que quieren, qué es lo que les gustaría escuchar. Y nosotros obviamente lo decimos. ¿En qué redes lo pueden hacer?
Bien, lo pueden hacer en Instagram como elocuencia.ok, y si no, en Twitter nos pueden seguir en elocuenciaok.
Exactamente, así que bueno, nos pueden encontrar por esas redes sociales Y como saben, nos pueden escribir y tirar todas las ideas posibles, porque bueno, a veces no se nos ocurre, entonces tenemos que empezar a ver qué se puede hacer. Pero bueno, espero que les haya gustado este podcast. A nosotros nos divertimos muchísimo, por lo menos a mí, investigarlo me gustó muchísimo.
Sí, sí, encontrás con varias cosas.
Exactamente.
Youtubeando bueno, todo.
Claro, por eso. Así que capaz se viene una segunda parte de todo esto. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos encuentran en cualquiera de nuestras redes. Nos vamos, chicos.
Así es, nos vamos hasta la semana que viene.
Exacto, adiós.
Chau, chau.
Chau, chau.